Bien, vamos a buscar nuestras Biblias, el libro de Primera de Pedro, y puestos de pie, si son tan amables, leer una porción del capítulo 4, Primera de Pedro, el capítulo 4. Y ustedes siguen con sus vistas la lectura de los primeros 11 versículos de esta porción de las Escrituras, Primera de Pedro, capítulo 4. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. A esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En años pasados estudiamos el libro de Mateo, versículo por versículo, y también pasamos varios años estudiando el libro de Romanos, versículo por versículo. Y Dios mediante hoy comenzaremos a estudiar Primera de Pedro. Primera de Pedro, Dios mediante, versículo por versículo. Son 5 capítulos, así que no debemos tomar tanto tiempo como Mateo o como Romanos. Pero esta mañana, manera de introducción, lo que vamos a hacer, tan solamente vamos a anotar sus temas principales. Los temas principales que vamos a estudiar en Primera de Pedro. Y en este libro resaltan 5 temas que por pura coincidencia, todos comienzan con la letra S. En inglés dirían una feliz coincidencia. En primer lugar, resalta el tema de la salvación del cristiano. En segundo lugar, la santificación del cristiano. En tercer lugar, el sacerdocio del cristiano. En cuarto lugar, la sumisión del cristiano. Y en último lugar, los sufrimientos del cristiano. A través del sermón los voy a repetir si no tuvieron tiempo de escribirlos. Ahora, no se imaginen que cada capítulo nos habla de cada tema. No es que el primer capítulo nos habla de salvación y el segundo capítulo nos habla de santificación y el tercer capítulo de sacerdocio y así nada más. No. Son temas como las melodías en los movimientos de las sinfonías que están entrelazadas, ¿verdad? Me imagino que hay un término musical que yo no sé. Las melodías, por ejemplo, de Beethoven, probablemente son las más conocidas, ¿verdad? El ta-ta-ta-tan. Se reconoce a través de los movimientos esa melodía. Y así, estas 5 melodías están en todos los movimientos de la sinfonía que nos da aquí Primera de Pedro. Así que no crean que estos temas son separados, de hecho son inseparables. Cuando hay salvación, hay santificación. Cuando hay santificación, también hay sacerdocio. Cuando hay sacerdocio, es que hay salvación. Cuando hay salvación, también hay sumisión. Cuando hay sumisión, también hay sufrimiento. Cuando hay sufrimiento, también hay salvación. Sí, están todos entrelazados. No se imaginen que son separados y que el apóstol nos habla en diferentes temas. No. Muy bien, con esto en mente, comencemos nuestro estudio. Y la primera melodía que resalta en 1 Pedro es la de salvación del cristiano, la salvación del cristiano. Y de esto hay que notar que para el apóstol la salvación es mucho más que decir acepto a Cristo. Es mucho más que bautizarse. La salvación para el apóstol es que Dios nos escogió y nos hizo renacer. para una esperanza viva. Véanlo desde el capítulo 1 y el versículo 2. Elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Para el apóstol entonces, la salvación es renacer, porque Dios nos escogió por pura misericordia. Él nos ha hecho renacer, como nuestro Señor Jesucristo le dijo a Nicodemo: para entrar al cielo tienes que ser una nueva criatura, tienes que nacer de nuevo. Y de esto es lo mismo. Ahora, que renacemos quiere decir que Dios nos hace personas nuevas, con deseos nuevos, corazones nuevos, propósitos nuevos. Tenemos otra visión de la vida. Ahora queremos hacer el bien, no queremos hacer el mal, queremos agradar a Dios. Para el apóstol entonces la salvación es una conversión a una vida diferente. Por eso dice en el capítulo 4, el pasaje que leímos, palabras muy fuertes, versículo 3, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Hay un arrepentimiento, hay una conversión en la salvación de Dios. Noten también que para Pedro, la cristiandad se trata que Dios nos guarda hasta una salvación final. Dios nos guarda hasta una salvación final. Capítulo 1 y versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. A lo mejor usted se convirtió. A lo mejor usted pensó, yo voy a ser cristiano y voy a comenzar a leer la Biblia, oró al Señor que lo perdonara, está aquí en la iglesia, tiene una nueva visión de la vida, pero a veces piensa, ahora que me hice cristiano tengo más problemas, ahora que me hice cristiano tengo más tentaciones, ¿qué pasa aquí? Yo ya quiero tener el gozo al 100%, quiero tener la paz al 100%, ¿qué me falta? ¿Tengo que ir a una conferencia? ¿Tengo que leer un libro? ¿Por qué sufro? El Señor nos salvó en el Calvario. Ahí perdonó todo, pagó por todos nuestros pecados. Él nos salvó. El Señor nos salva en el presente cuando nosotros creemos. Pero también nos guarda hasta la salvación final. La salvación final. Es entonces que tendremos el gozo al 100%. Es entonces que no tendremos ninguna tentación. Y es entonces que tendremos la paz, el shalom, al 100%. Y lo esperamos. Es entonces. Entonces, eso quiere decir que necesitamos fe. Y el apóstol habla mucho de eso. Por eso nos dice en el versículo 5. Sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Y es entonces que tendremos ese gozo y esa paz al 100%. Ahora, algo muy importante aquí. No se trata de que Dios nos guarda porque tenemos fe. No es lo que dice el apóstol. Pero Dios nos guarda por la fe que Él nos da. Y esto es lo glorioso de la salvación. Que Él nos da lo que necesitamos para ser salvos. Él nos da la fe. Nos concede el arrepentimiento. Sí, como vamos a ver en unos momentos, a veces tiene que probar y purificar esa fe por el sufrimiento. Pero la fe nos la da Él. Y es importantísimo, por supuesto, como cristianos sabemos, no es fe en nosotros. No es, tengo mucha fe, Pero es una fe al vacío. No, no, no. Es fe en Cristo, fe en el Evangelio. Es por eso que nos dice en el versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo. Es en, creemos en Él, en sus sufrimientos, como dice en el versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos, el sufrimiento de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A esto se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Versículo 18. Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Es por Cristo que creemos en Dios, mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Entonces, a lo último, nuestra salvación se trata de lo que Cristo hizo, de lo que Cristo hace y de lo que Cristo hará por nosotros. Y es por eso que el apóstol escribe a quien amamos sin haberle visto. Es en Él a quien creemos. Y nos enseña en este pasaje, como vamos a ver después, que aunque suframos, nos podemos alegrar en el Evangelio. Nos podemos alegrar en Cristo. Que hemos sido perdonados. Que estamos en paz con Dios. Muy bien, antes de pasar al siguiente punto principal, unas lecciones prácticas de esta sección. Número uno, si esto es cierto, entonces, bendice a Dios por su gran salvación. Y así comienza el apóstol, ¿verdad? Versículo 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer. Es Dios que merece toda la gloria. Bendice, alma mía, Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios, canta el salmista. Y eso es lo que debemos hacer al captar esta gran verdad. Somos salvos. Porque Dios nos salvó y nos guarda hasta el final. O también, número 2, enfócate más en tu salvación que en tus circunstancias presentes. Por eso que el apóstol escribe en el versículo 13, 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Esperad al final, la salvación final, cuando Cristo venga. Ahora tenemos tentaciones y problemas y angustias muy fuertes y enfermedades y depresiones. Hay que esperar a ese día. Y en tercer y último lugar, asegúrate que amas a Cristo. Asegúrate que amas a Cristo. Si esto es verdad de la salvación de Dios, entonces, por supuesto, bendícelo. Por supuesto, enfócate más en su salvación. Pero número 3, asegúrate que amas a Cristo, porque esto es la salvación. Versículo 8, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Versículo 7 del capítulo 2, para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Es precioso Cristo a tu alma, cristiano. Amas a Cristo. No importa cuántas veces te hayas bautizado. Si no amas a Cristo, no eres cristiano. No entrarás al reino de los cielos. No importa cuántos amigos cristianos tengas, que tengas himnos favoritos. No importa cuántas oraciones hayas hecho, cuántas decisiones y resoluciones. Si no amas a Cristo, no eres cristiano. Porque el ser cristiano en su esencia es amar a Dios, amar a su Hijo de corazón y con toda la fuerza y con toda nuestra mente. Checa entonces esto. De eso se trata la salvación a lo último, que amemos a Cristo. Me temo y he estado pensando especialmente este año en este tema del amor a Cristo. Me temo que como cristianos modernos no conocemos, no captamos, no entendemos, no sé qué palabra usar, no apreciamos, no evaluamos, no sé qué palabra usar, esto del amor de Cristo. Estamos siguiendo la corriente de este mundo y nos estamos fijando mucho en nosotros. ¿Qué puede Dios darme a mí? ¿Cómo puede Dios resolver mis problemas? Estamos fijándonos mucho en los hombres en vez de fijarnos en Cristo. Como cristianos me temo que está pasando esto. Leo los puritanos, leo autografías y lo primero que me impresiona es cómo hablan de Cristo, cómo le aman, qué afecto, qué oraciones, cómo lo mencionan. Y los cristianos modernos no. Nos falta mucho de esto. Esta es una de las razones precisamente que escogí Primera de Pedro. Pensé, este libro nos va a enseñar a considerar a Cristo de lo más precioso para nuestras almas. Ahora, si somos salvos, si somos renacidos, si Dios es nuestro Padre, entonces seremos santos. Por eso, otra melodía que resalta en este libro es la santificación del cristiano. Y lo primero que menciona, versículo 2, 1 Pedro 1, 2, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu. Ahora, santificación es la obra por la cual Dios nos transforma a la imagen de Cristo, como dice en Romanos 8. Es decir, Dios nos convierte, nos transforma para que seamos como su Hijo. En otras palabras, nos ayuda a tener el carácter de nuestro Señor. Nos ayuda a ser santos. No que el cristiano sea santo como San Martín de Porras y San Judas Tadeo, o la última ocurrencia del diablo, ¿verdad? Como la Santa Muerta. Por supuesto que no. Pero santo en la Biblia significa sencillamente estar consagrados a Dios. En la cocina, en la casa, se van a encontrar con unas tablas para cortar. Se enojan mucho, ¿verdad? Si yo corto en la formaica, ¿verdad? Ponen los ojos. Las tablas. Resulta que Alejandra nos regaló unas tablas para cortar de diferentes colores. Y nos dijo, la verde, muy fácil, la verde es para verduras. La roja es para carnes rojas. La amarilla, ya no me acuerdo qué color, ¿verdad? La amarilla para el pollo. Y así, cada tabla, dependiendo de qué se va a cortar. Muy importante para los chefs, cuando ella estudió esto, ¿verdad? Luego nos trajo estas tablas. En el Antiguo Testamento, los utensilios del tabernáculo y del templo eran llamados utensilios santos, precisamente por eso. Estaban dedicados a cierta función y a cierta función en el tabernáculo nada más. El sacerdote no podía, después de haber cortado el pan, llevarse su tabla y su cuchillo a la casa y allá cortar un pollo. Por supuesto que no, era para el templo y nada más para el pan, dedicado especialmente para el pan de la proposición. Por eso se llamaban utensilios santos. Significa simplemente algo consagrado, dedicado a algo especialmente para Dios. Y así, todos los cristianos, absolutamente todos los cristianos, estamos dedicados a Dios. Absolutamente todos. Si no, no somos cristianos. Cristianos. Cualquiera que sea nuestra profesión, somos estudiantes, empleados, amas de casa, jubilados, todos los cristianos vivimos para Dios. No vivimos para el mundo, vivimos para Dios. Eso es ser santo. Y nos esforzamos a ser diferentes, a estar dedicados a Dios, a ser buenos cristianos en simples palabras, no porque eso nos salve, no. Todo lo contrario. Somos santos porque somos salvos. No somos salvos porque somos santos. Somos santos porque somos santos. Muy bien, vean el versículo 13, aquí está muy claro. Por tanto, ¿por qué? Porque Dios nos salvó. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. 1:14. Como hijos obedientes, ya que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios. Entonces, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, de lo más importante aquí, hermana, hermano, mantén esta verdad en tu mente. Soy salvo, tengo que ser santo, pero también soy salvo porque Dios me salvó, Cristo me rescató por su sangre, y este es el secreto para ser santo y estar motivado. Lo dice en el versículo 18, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas como corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Cuando captamos esa verdad, sabemos, reconocemos, entonces se nos va a hacer muy fácil pensar, voy a esforzarme, voy a disciplinarme por gratitud, por su gran salvación, voy a obedecer a Dios, voy a tratar de ser como Cristo, paciente como Él, compasivo, valiente, me voy a esforzar a agradar al que me amó tanto y se entregó a sí mismo por mí. Derramó toda su sangre por mí. Claro que voy a ser, tener esa gratitud y querer ser santo. Muy bien. El apóstol aquí es muy, muy práctico sobre esto. Al hablar de la santidad del cristiano, no habla de encerrarnos en un monasterio, no habla de seminarios bíblicos. Escuchen, les voy a leer los versículos, no los tienen que buscar. Escuchen de qué habla el apóstol cuando habla de cómo ser santos. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, ámense unos a otros entrañablemente de corazón puro, desechando pues toda malicia, engaño, hipocresía, envidias, todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis para salvación. Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena su manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de ustedes como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar sus buenas obras. Ustedes, maridos, igualmente, vivan con sus esposas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, como a coherederas de la gracia de la vida, para que sus oraciones no tengan estorbo. De eso se trata la santidad, delante de Dios. De eso se trata. No estar en un monasterio encerrado, o en un seminario bíblico. Digo, no tiene nada de malo los seminarios bíblicos, por supuesto, pero la santidad no se trata de eso. Se trata de vivir la vida diaria consagrados a lo que Dios le agrada. Una de las razones por las cuales debemos de ser santos es que somos sacerdotes de Dios. Esa es la tercera melodía de esta sinfonía que sobresale en 1 de Pedro, el sacerdocio del cristiano. El sacerdocio del cristiano. Ve el versículo 4, el capítulo 2, por favor. 2:4. Acercándonos a Él, es decir, a Dios, piedra viva desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio, ¿qué? Sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura, y aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real, sacerdocio, nación, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora, que el cristiano sea sacerdote suena raro, suena extraño, por supuesto. Hace poco aprendimos del libro de Hebreos que los pastores... A los pastores no nos llaman sacerdotes, Curiosamente nadie me ha llamado sacerdote, me han llamado padre, ¿verdad? Bueno, sí soy padre. Lo que más me da risa es cuando me dicen padrecito. Bueno, padrecito, está bien. A los pastores no nos llaman sacerdotes. Emprendimos el libro de Hebreos porque los sacerdotes especialmente son los que sacrifican y ya no hay sacrificios, ya no se hacen sacrificios. Entonces, ¿por qué se nos llama a los cristianos sacerdotes? Bueno, porque sí ofrecemos sacrificios. Nos dice en el versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son los sacrificios espirituales que debemos ofrecer? Bueno, Hebreos nos da una pista en el capítulo 13, si tienen sus Biblias, Hebreos capítulo 13 y el versículo 15. Hebreos 13, 15. Así que, voy a esperar a que lo encuentren. Hebreos 13, 15. Muy bien, ¿listos? Hebreos 13, 15. Así que, ofrezcamos siempre a Dios, por medio de Cristo, por medio de Él, sacrificio de alabanza. Es decir, fruto de labios que confiesa su nombre. Y de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Aquí tenemos los sacrificios espirituales. Salmo 51 menciona otro. Bueno, cuando lleguemos al pasaje de 1 Pedro 2, vamos a ver esos sacrificios espirituales en detalle. Pero aquí podemos mencionar rápidamente 1 Pedro capítulo 2 también, que somos sacerdotes para ofrecer sacrificios espirituales, pero también somos sacerdotes para anunciar las virtudes de Dios. Capítulo 2 y versículo 9. Ustedes son un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? ¿Por qué somos un real sacerdocio? Para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Para eso somos sacerdotes. Todos los cristianos somos sacerdotes. Entonces, unas lecciones prácticas antes del próximo punto principal. Número uno, acerquémonos confiadamente a Dios. Nos dice el versículo 4, acercándonos a Él. Acercándonos como sacerdotes. Nos podemos acercar, podemos entrar al lugar santísimo, como nos dice en Hebreos. En la práctica, podemos orar a Él directamente. Podemos confesar nuestros pecados a Él directamente. Todos somos sacerdotes como cristianos. Podemos orar y Él nos responde. Y también, por supuesto, si hemos de anunciar las virtudes de Dios, aprendamos más de las virtudes de Dios. Aprendamos más y así vamos a confiar más en Él y así vamos a poder enseñar a los demás cómo es nuestro gran Dios. Bien, en penúltimo lugar, en primera de Pedro resalta la melodía de la sumisión del cristiano. La sumisión del cristiano. Por ejemplo, capítulo 2 y versículo 13 nos dice así. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea el rey como superior, y a los gobernadores, como por él enviados por castigo de los malhechores, y alabanza de los que hacen bien. Versículo 18. Criados, está sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. Capítulo 5 y versículo 5. Jóvenes, igualmente jóvenes, está sujetos a los ancianos, y todos, todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, la sumisión no nada más es para las mujeres, para las casadas. Todos debemos aprender a ser sumisos. Hay que ser sumisos a los profesores. Hay que ser sumisos a los gobernantes, a los patrones. Hay que honrar a todos, nos dice aquí el apóstol Pedro. Y noten que la sumisión incluye nuestras actitudes y aún nuestra manera de vestir. Capítulo 3 y versículo 2. Hermanas, si tienen sus Biblias, capítulo 3 y versículo 2, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Bueno, voy a comenzar a leer el versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Considerando vuestra conducta casta y respetuosa, vuestro atavío, es decir, el vestido, no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres, que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. Una de las congojas, y uso esa palabra congojas porque es la palabra que el apóstol Pablo usa en Corintios, una de las congojas que me sorprendieron al casarme, es que después de vivir muchos años solo en la preparatoria, solo en la universidad, al casarme se me acabó la libertad. Y qué bueno que no está Julia, si no me vienen problemas. Se me acabó la libertad. De repente me comenzaron a preguntar, ¿a dónde vas? ¿Cuándo vas a volver? ¿Qué vas a hacer? Por naturaleza, yo y todos los hombres somos orgullosos. Queremos nuestra libertad. Queremos hacer lo que nos gusta a nosotros sin ninguna pregunta. Queremos que otros nos obedezcan, nos respeten. No nos gusta que otros nos digan qué hacer o cómo hacer. Es de lo más difícil ser sumisos como hombres. Es de lo más difícil ser sumisos a otros con otras ideas, otras idiosincrasias. Pero tenemos que aprender, hombres. Y tenemos que aprender, mujeres. Y Pedro nos escribe unos consejos prácticos sobre esto. En primer lugar, para aprender a ser sumisos, hay que ser sumisos por causa del Señor. Capítulo 2 y versículo 13. Por causa del Señor, someteos. Por causa del Señor. Lo mismo que el apóstol le dice a las mujeres en Efesios capítulo 5 y el versículo 22. Efesios capítulo 5 y versículo 22. Las casadas, bueno, versículo 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Esto es para todos. Las casadas están sujetas a sus propios maridos como al Señor. Como cristianos, como cristianas, tenemos que hacer todas las cosas como para el Señor. Porque somos sus siervos, somos sus siervas. Al ser sumisos entonces, algo que no es fácil, especialmente para los hombres, pensemos, esto lo hago porque esto agrada al Señor. Esto lo hago para la gloria del Señor. No lo estoy haciendo para este patrón. No lo estoy haciendo para este profesor. No lo estoy haciendo para este esposo tan difícil de soportar. Lo estoy haciendo para el Señor. Es por eso que el apóstol puede decir en el versículo 18, 2:18... Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar. ¿Y cómo hacemos eso? Lo hacemos por causa del Señor. Entonces, hermana, hermano, en esa situación que se te hace tan difícil estar sumisa, estar sumiso, piensa, esto no es para él, esto no es para ella. Esto no es para ese gobernante. Esto no es para esta persona. Yo lo voy a hacer así porque esto agrada al Señor. Número 2. Para aprender a ser sumisos, hay que hacerlo por causa del Señor. Número 2. Consideremos las consecuencias positivas de serlo. Consideremos las consecuencias de ser sumisos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Ven el capítulo 2 y versículo 12. manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Al considerar vuestras buenas obras. Si somos sumisos, aún nuestros enemigos, al final, si no es que ahora, al final van a glorificar a Dios por las buenas obras que hicimos, siendo sumisos. Y también otra consecuencia positiva puede ser que otros sean salvos. Capítulo 3 y versículo 1. Asimismo, vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. No le vayan a decir a los demás que vi una película porque no la vi. Bueno, de verdad, no la vi. Vi un pedacito, un anuncio. Me gustó, a lo mejor la veo algún día. Creo, no estoy seguro, que era la película El Último Samurái. Resulta que está una mujer limpiando el piso, así a la antigüita, ¿verdad? Hincada ahí. Y llega un soldado con los pies todos enlodados y sucios y pasa. ¿Saben qué hizo ella? ¿Saben qué le dijo? Nada. Cero. Nada le dijo. Muy noble. Muy afable. Sumisión total. Si vieron la película, me dicen si está buena o no, para verla. Algún día, si tengo tiempo. Pero se me quedó muy grabado eso. Esa sumisión de esa mujer asiática. Sumisión total, silencio. Vosotras mujeres, estáis sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen en la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Tú te puedes ganar a tu marido sin una sola palabra. Y qué glorioso va a ser estar en el cielo con tu familia, que tú te ganaste por esa sumisión al Señor. En tercer lugar, para aprender a ser sumisos, hay que seguir el ejemplo del Señor. El ejemplo del Señor. Capítulo 2 y versículo 18. Criados, están sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias, padeciendo injustamente, pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Es en Cristo que nosotros podemos aprender a ser humildes. Lo acabamos de estudiar, ¿verdad? La invitación. Venid a mí, nos dijo Cristo, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y ese es el secreto para la sumisión. Aprender de Cristo a ser humildes. Capítulo 5 y versículo 5. Igualmente, jóvenes, estáis sujetos a los ancianos. Todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Bueno, en último lugar, la melodía que más resalta la melodía que más resalta en 1 Pedro es la de los sufrimientos del cristiano. Me gustaría poder decirles que 1 Pedro, que la Biblia se trata de nuestra salvación y santificación, que la Biblia se trata de nuestro sacerdocio, que la Biblia se trata de nuestra sumisión y que ya. Pero si somos realistas, si somos bíblicos, tenemos que estudiar todo el consejo de Dios y nos vamos a encontrar que los cristianos, precisamente por ser cristianos, sufren y sufren mucho. En cada capítulo de este libro se menciona de alguna manera el sufrimiento. Por ejemplo, capítulo 1 y versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Capítulo 2 y versículo 19. Porque esto merece aprobación. Si alguno causa la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis. Esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció. Capítulo 3 y versículo 14. Mas también si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis, sino santificad a Dios el Señor. Versículo 17. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. ¿Por qué? Porque también Cristo padeció. Capítulo 4 y versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento. Capítulo 4 y versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Versículo 16. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Capítulo 5 y versículo 10. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido por un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. No tenemos tiempo para estudiar estos versículos, pero en preparación para el próximo sermón de nuestro estudio de Primera de Pedro capítulo 1, notemos unas enseñanzas prácticas e importantes sobre este tema, nada más del primer párrafo de Primera de Pedro. Noten que Primera de Pedro nos enseña que Dios permite que suframos para purificar nuestra fe. Para purificar nuestra fe. Versículo 6, capítulo 1, versículo 6. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo. El apóstol ilustra esta enseñanza, que Dios permite que suframos para purificar nuestra fe, con la purificación del oro, un metal precioso, por supuesto. Pero cuando sale de las minas, y esto los puede explicar más el hermano Estrada, cuando sale de las minas, tiene inmundicias, otros minerales, basuritas. Y en los antiguos tiempos, no sé si lo hacen ahora, lo que hacían era derretían con fuego el oro, aunque parecía oro, lo derretían más para que fuera más puro y más valioso, por supuesto. Nuestra fe en Dios tiene muchas inmundicias por nuestras debilidades, nuestros pecados, por supuesto, nuestra carne. Pero Dios la prueba con fuego, el fuego del sufrimiento, y por eso usa ese lenguaje en el capítulo 4, el versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. Pero nos prueba para que nuestra fe sea más pura, más fuerte, y para que nos aferremos más a Dios, que dependamos más de Él. Esas pruebas nos ayudan a desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Desesperados buscamos más la palabra de Dios. Desesperados más buscamos y amamos más a Dios. Nos ayuda a purificar nuestra fe y orar de verdad. Es para nuestro bien entonces, a lo último. Para ayudarnos en la vida. Y por supuesto, para salvarnos. Capítulo 1 y versículo 9. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Si tenemos un dedo gangrenado y vamos al hospital y el doctor nos dice, tenemos que amputarlo para salvarte la vida. Lo siento mucho y no se puede hacer nada. Tenemos que amputar este dedo. Seríamos unos necios, locos, si le dijéramos, no. No, me voy a ver muy feo con cuatro dedos. ¿Cómo que me quiere amputar un dedo? Pues te vas a morir. Pero no me voy a poder poner a niños. ¡Te vas a morir! Seríamos unos locos, unos necios, y le dijéramos, no me lo ampute. Por supuesto. Vale más sufrir amputaciones. Vale más sufrir ansiedades, depresiones, angustias, depresiones. Cualquier cosa para purificar nuestra fe y a lo último salvar nuestra alma de la muerte eterna. ¡Claro! Pero ¿saben? Esto no es lo más importante de nuestros sufrimientos. ¿Qué es lo más importante? ¿Por qué Dios nos permite que suframos? Lo más importante y lo más motivante es que sufrimos para la gloria de Dios. Versículo 7 una vez más. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque precedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O como dice otra versión, para que la fe resulte en alabanza, gloria y honra. ¿De quién? Alabanza, gloria y honra de Dios. Eso sí, si somos salvos, si somos santos, si somos sacerdotes, si somos sumisos, eso sí es lo que queremos. Porque Dios hizo todo esto en nosotros. Y queremos su gloria, su honra, su alabanza. Yo creo que Primera de Pedro es un libro que vale la pena estudiar versículo por versículo, palabra por palabra. Es un libro muy, muy realista, muy práctico. Y sobre todo un libro que nos lleva directamente a Cristo y su gran salvación. Ojalá que esta introducción le haya causado cierto apetito por estudiar y leer este libro. Y todo para la gloria de Dios. Oremos.